pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol tercer para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Isidoro San José, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Oye, ¿cuántas ganas tenías de que llegase este día?
Bueno, ya ayer me quité un poquito las ganas, con sí. medio partidito.
Oye, qué golazo, pero, qué golazo.
La verdad es que sí, la verdad es que mereció la pena el ver medio partido, aunque te supo a poco y un poco descafinado porque eran 11 contra 10, pero bueno, teníamos tantas ganas que el gol yo creo que hizo que disfrutásemos todos de esta larga espera.
Joder, para abrir boca de verdad, o sea, es un gol de estos. Dices, mira, es el primer gol. Si el primer gol de la pasada temporada, de cómo empezó, fue el de Aritzaduriz contra el Barça. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
No es que lo esté recordando porque estés tú aquí. No, quiero decir que fue el primer gol gol de esta temporada que se reanuda, fue un auténtico golazo. Es verdad que este fue en segunda división, pero la verdad es que fue un auténtico gol. Advíncula fue.
Sí, Advíncula, un golazo. Además, lo que dijimos anoche en el primer palo es que yo creo que busca perfectamente ese ángulo para ponerse hacia el portero, ¿eh?
Precioso. La verdad golazo. Que fue un gol increíble y esperemos que haya muchos más. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Nada, la verdad es que, bueno, es que no podía hacer nada, ni tomé una gas, ni podía hacer nada, nadie, yo creo, ¿no? Porque le pega de vicio al vínculo. Así
maravilla.
Que para abrir boca, pues efectivamente no está nada mal.
La verdad es que sí. A ver, San José, ¿esta noche con quién vas?
Con el Atleti.
A ver, pero no, pero esta noche, a ver, tú tienes amigos en Sevilla.
Sí,
a lo mejor entiendo que no te quieras mojar porque si te vas con uno, el otro se te enfada, pero bueno.
Es que tengo amigos y conocidos en ambos equipos, por lo tanto, en este es muy fácil y además correcto, políticamente muy correcto, decir que gane el mejor. Y ya está, y quedó como vamos.
Bueno, muy bien. Muy bien.
Mójate, Isidoro, hombre.
Fíjate que a mí me lo ha dicho a las 10 de la mañana, 10 y cuarto, casi. Me ha dicho Federico, ¿con quién vas? Y digo, pues, ¿o qué crees? ¿Qué resultado? Y digo, pues yo creo que un empate. Me gustaría que fuera un empate a tres, un partido de estos que engancha a la gente, que da espectáculo, que tiene alternativas, donde hay un equipo que parece que está muerto y de repente, ¡pam!, resucita. O sea, eso me apetece muchísimo ver fútbol y ver fútbol de este del que a mí me gusta.
¿Sabes lo que me apetece a mí? Perdona, que
sí.
Me apetece mucho ver cómo se desarrollan las nuevas normas que se van a aplicar en el fútbol, los cambios, las paradas para hidratación. Me apetece mucho eso porque, bueno, nos va a dar muchas pautas. Yo creo que el primer partido, importantísimo partido, porque entran dos equipos, además de la rivalidad, que se están jugando cosas, a ver qué pasa con esos cinco cambios, a ver qué pasa con las pausas. Me apetece mucho, la verdad.
Fíjate, a ver, uno de los aspectos que más veníamos comentando en los últimos días que podía afectar al devenir del juego era la temperatura. Ahora mismo tenemos en Sevilla 25 grados. Se tiene que estar, por cierto, de maravilla, porque es verdad sí. Que hay otras veces que no hay quien pare en Sevilla, porque claro, hay un calor criminal.
Y a la hora del partido unos 20 grados, ¿no? Supongo.
Pero a la hora del partido pues va a haber una temperatura bastante... Pues, espérate, Willy, que te lo voy a mirar a ver si a ver si soy capaz de actualizarlo.
19, 20, calculo.
7, 8, 9... Pues mira, a las 10 es el partido, 22 grados nada más.
Ah, 22, sí, bueno, un poquito
temperatura
más.
Buena,
una,
bien.
Una buena temperatura, sí.
Perfecta. Para practicar fútbol, maravillosa temperatura. En fin.
Bueno, yo lo he dicho esta mañana, Federico, 2-1. Yo creo que va a ganar el Sevilla, pero bueno, es verdad que ahora, pues, sin público, es un derbi descafeinado, ¿no? Por eso de la eterna rivalidad entre los dos equipos sevillanos, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero si es verdad que sin público un derbi se hace bastante raro, y estoy recordando las declaraciones de Caparrós, bueno, pues como diciendo hace cosas de 8 o 9 días, que bueno, pues que le venía bien al Sevilla jugar contra el Betis porque ya eran puntos asegurados y que el Betis es al Sevilla lo que el Sevilla al Barça, ¿no? Y a partir de ahí no se ha vuelto a decir nada más en este sentido del derbi, ¿no?
¿Cómo llegan los dos equipos, Dani? Porque la verdad, ¿Ocampos al final va a poder estar o se quedan sin él?
A ver, es un duda esa última hora, dijo ayer Lopetegui en la rueda de prensa. Yo creo que al final estará. Yo tengo que decir que a mí el Sevilla me estaba gustando mucho antes del parón. Había conseguido el conjunto sevillano, el conjunto hispalense, es decir, sevillano son los dos, hispalense, hacer buenos partidos. Me acuerdo uno en Getafe, muy serio, que ganó 0-3. Me acuerdo el del Metropolitano, que, vamos, de milagro empató el Atlético, porque el Atlético disparó 2 veces a portería y el Sevilla estuvo muy bien. O sea, que antes del parón estaba bien el Sevilla. De hecho, esa tercera plaza es por eso.
De todas formas, qué raro el Pizjuán, ¿no? O sea, quiero decir, es que uno de los partidos... Es curioso que se haya... Yo entiendo por qué la Liga ha elegido este, porque es un partido con solera en España, porque es un partido que con una rivalidad... como yo creo que no hay en muchas otras ciudades del mundo, entre dos aficiones que, bueno, quiero decir, te mete 3 el Sevilla y al día siguiente, si eres del Betis, no sabes dónde meterte, ni en el trabajo, ni en ningún lado, ni en el bar, ni en la familia, si tienes familiares del otro equipo. Pero qué raro un partido en el Pizjuán esta noche sin público, con la que se monta, con lo que se vive un derbi andaluz de estas características. La verdad es que va a haber mucha gente y la verdad, y los equipos también se van a sentir huérfanos del calor de una afición que pues que es de las más cálidas de España. O sea,
lo que pasa es que no se va a notar el cambio de un partido de, entrecomilladamente, sí se nota, obviamente, porque los que tienes enfrente no son tus compañeros y haces dos equipos, ¿no?, para entrenar. Pero claro, sin el público... no deja de ser un partido muy 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 especial, muy frío, ¿no? Yo ayer hablábamos también un poco de los sonidos ambientes. Yo estoy convencido, como hasta ahora lo he estado viendo todos los partidos que he visto de Bundesliga, el de ayer incluso del Rayo y el Albacete, no oía sonidos ambientes. O sea, no. Yo creo que los micrófonos de alrededor, que son los que recogen todos los sonidos ambientes de los campos, esos se van a suprimir y no se van a oír lo que hablan los jugadores, o casi no se van a oír. Vamos a verlo.
De hecho, si os fijáis ayer, se oía lo básico, el pitido del árbitro, que se oye prácticamente siempre, y algún grito de algún entrenador, pero no se escuchó nada de jugadas en el área, de conversaciones posibles de un jugador a otro en el partido. La verdad es que yo no estoy con lo que dice Isidoro,
No solamente aquí, es que en la semifinal de la Copa Alemana que jugaron ayer, hubo un conato de tangana o de tangana, y no se oyó absolutamente nada. Incluso cuando hay una patada, que el jugador se cae y suele gritar, y no se oye nada de eso.
Queda desangelado, ¿no? Pero bueno, sí. De todas formas, hay que consolarse con que vuelve a rodar el balón y que vamos a ver fútbol, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor la Bundesliga pues hace ya...
Que necesitamos nuestro fútbol, claro, que además...
Claro. Y luego la Premier League y la serie italiana, la Premier League, que también vuelve con un Manchester City Arsenal, así que no está nada mal.
Oye,
y por cierto, le iba a preguntar a Dani, corrígeme si me equivoco, Dani, el árbitro esta noche es Mateu, ¿no?
Mateu, ¿eh?
Sí.
Mateu.
Hombre, el que deja jugar, el árbitro favorito de San José.
Sí, me encanta. Lo que pasa es que con este partido y sin público va a perder un poquito de protagonismo. Yo espero que ese poquito de protagonismo que pierda le haga ser lo que yo creo que es. Empezó siendo un magnífico árbitro que cambió un poco los conceptos del arbitraje.
Yo creo que a Mateu le influyen más más que el público las cámaras, y esas van a seguir grabando, me parece a mí, tengo la impresión, y sobre todo en un partido como este, como el de esta noche, donde va a haber tantísimos ojos puestos en las pantallas de televisión, creo que va a ser llamativo. De todas formas, sí que es verdad que Dani, esta noche podemos tener acceso ya desde el mando de nuestra televisión
Al
poner un sonido u otro, ¿sí, verdad?
Sí, la opción ya está disponible. Puedes elegir entre el sonido ambiente del campo y luego lo que explicó Javier Tebas el otro día, el sonido, vamos, la realización virtual con el sonido, vamos, con el juego este de FIFA, de EA Sports, que tiene la, bueno, se tendrá que modular, me imagino, cuando ataque un equipo, cuando ataque otro, para que no se escuche igual un ataque y otro, pero ya está disponible desde hoy, ¿sí?
Tú, aún así, Isidoro, vas a optar por la doctrina que sí. has mantenido siempre, incluso silencio cuando absoluto. La competición era normal. Sí. Silencio absoluto.
Sí, porque, a ver, tampoco es un silencio absoluto, pero lo que no hago es dejar el sonido normal. O sea, siempre me gusta que no parece que estás en... bueno, pues lo que me pasó, y aprovecho, me pasó... he salido solo una vez en los 3 meses de confinamiento a la calle. Lo digo sin pesar, ¿eh? Sin vergüenza, tuve que salir forzosamente en abril, el 17 de abril concretamente, y quería volverme a casa porque era esa película de Will Smith que está solo en Nueva York, la conocé, no sé cómo se llama.
Vaya hombre.
Así me sentía yo, en una ciudad que estaba vacía, quería volverme a casa. Entonces, yo creo que cierto ambiente, aunque sea bajito y de los comentaristas, también voy a ver quién son los que retransmiten, ¿eh? Porque eso también me influye.
Los compañeros de leyenda, soy leyenda en la película, Isidro.
¿Perdona?
Soy leyenda.
Eso, soy leyenda. Correcto.
Son los compañeros del partidazo, Isi, Carlos Martínez, sí, Julio Maldonado. Bueno, uh-huh. Todo el equipo, menos, desgraciamente, primer partido
Robinson, Isi. Michael Robinson.
Una cosa más, en ese tipo de partidos como el de esta noche y en estos derbis, a menos que el partido se vuelva loco, que es particularmente a mí lo que más me gustaría, me encanta cuando el fútbol, me parece que el fútbol más bonito es cuando se vuelve loco y hay una contra y otra contra sobre esa contra porque tal y marcan un gol y de repente otro y tal. Bueno, leo que el Sevilla es el tercer equipo de la liga que más pases necesita dar para hacer gol. Dices, bueno, pues entonces van a tener que tocar mucho la pelota, ¿eh?
¿Más que el Barcelona?
Pues mira, el Sevilla es el tercer equipo de la Liga, leo en Estadio Deportivo, que es el diario andaluz de referencia, que es el tercer equipo de la Liga que más entregas acumula antes de cada diana, con un total de 351 de media, que le supera nada más que el Atlético de Madrid, que toca todavía más.
¿Y el Barça?
No. Y el Athletic Club de Bilbao, que es el que más. El Betis es el quinto. El quinto.
Pues lo del Athletic Club de Bilbao es llamativo también, teniendo ahí a Iñaki Williams.
A ver, entiendo que el Barça, que también tiene mucho que ver los equipos que marcan pocos goles en esto, claro, porque el Barça toca mucho, pero marca mucho gol también. Y cada vez que marca gol el contador se pone a cero. También es verdad que da la impresión de que el Barça aburre más a las ovejas muchas veces, este Barça de Setién, que el Sevilla. También es cierto, pero bueno, en fin, que tiene que acumular muchos pases. Bueno, esta noche, 10 en punto, los que tengan el fútbol de pago pues lo van a poder ver, como siempre. Los que estén en una residencia, que eso también lo contamos en su momento, van a poder disfrutar del fútbol de manera gratuita. Esperemos que para esta noche ya esté todo dispuesto en las residencias, que lo han pasado muy mal. A ver si es verdad que pueden ver el fútbol gratuito como prometieron Tebas y Roures, que llegaron a un acuerdo. En fin. Bueno,
por cierto, Juan Pablo, hablando del Sevilla, no se ha vuelto a decir ni pío del caso de la reunión de Banega, Ocampo, Mudo Vázquez y De Jong. Ya dijo Tebas que, bueno, que igual había una sanción en privado y parece que se va a quedar en privado. Porque de momento nadie tiene conocimiento de... No se ha vuelto a hablar del asunto.
Sí, al contrario que lo que ha sucedido... Pero ¿los equipos tomaron medidas disciplinarias contra los que estaban en esa fiesta?
Sí, el Sevilla abrió un expediente a los jugadores y el Barcelona ha abierto un expediente a Semedo.
Bueno, es que leo que... No, a Semedo leo que no han apartado.
Le han apartado primero expediente interno y luego le apartan, aunque no iba a ser titular en Mallorca, pero que el Barcelona ha considerado grave el asunto de Semedo, como no puede ser de otra forma, ¿no?
A Semedo, bueno, quiero decir, lo han apartado, no sabemos si lo han apartado 20 minutos, sabemos que en el Barça hay mucha laxitud con los jugadores.
Esta noche los jugadores del Sevilla implicados sí que van a estar en el campo.
Sí, el expediente fue interno en el sentido de sanción económica.
Oye, ¿puedo hacer una pregunta estamos viviendo momentos complicados. Vosotros, que yo ayer no lo vi en el Rayo Albacete, pero no sería... No sé qué palabra usar, recomendable o sería muy ético que todos los partidos en esta primera...
Sí, señor, estoy muy de acuerdo contigo. ¿Llevarse
brazalete en negro?
Sí.
Sí, sí.
¿No lo creéis así?
¿Esta noche no va a haber minuto de silencio?
Sí, en todos los partidos, de primera y segunda división.
Pero yo creo que el brazalete sería importante, porque el que llegue un minuto tarde, no el minuto de silencio, pero rendir homenaje a toda esta gente que no va a ver los partidos, que seguramente algunos serían seguidores de cada uno de los equipos,
sí,
no me parece ninguna... Bueno,
Este no, pues,
se me acaba de ocurrir, perdonar que...
No, pero es verdad, tienes toda la razón.
Buena idea. Lo que pasa es que yo creo que ya en este sentido, no sé si habrán tomado nota la...
Hombre, yo creo en lo que me afecta, a ver, que el Real Madrid, yo creo que sí que lo va a hacer. O sea, el Real Madrid hemos tenido, desgraciadamente, afectados porque hemos tenido el fallecimiento de Gregorio Benito, de Ico Aguilar, del padre del vicepresidente, de Lorenzo Sanz, bastante gente, ¿no? Con lo cual, yo creo que no estaría...
¿Pero lo va a hacer en todos los partidos, lo del brazalete? No creo, ¿no?
No, hombre, yo creo que hacerlo en todos los partidos, no, pero rendir homenaje a todos los fallecidos por en el primer partido, sin poner una cara concreta ni un destinatario concreto de ese luto, pues estaría... A ver, insisto, que me parece que es una... Por mi parte, se me acaba de ocurrir y no lo digo con ninguna mala intención, simplemente que me parecería bonito rendir homenaje a todos
de
los...
De todas partidos. Formas, corregidme, pero creo que esto queda sometido a consideración de cada uno de los clubes que quieran sumarse a esta iniciativa, ¿no? Quiero decir, lo del brazalete negro siempre ha sido... Se muere, pues por ejemplo, pues eso, se muere Goyo Benito, muere Ico Aguilar, fallece algún personaje cercano o algo así.
Madrid,
en el Atlético de Madrid también han tenido...
Sí, sí, claro.
Pues, ¿no? Capón.
Sí.
Correcto.
Antich,
que ha sido de los dos.
Sí. Pues eso.
Pues no sé.
La verdad es que...
Perdonar que haya metido este...
Que no.
Es una idea muy buena.
Que sí. Bueno, a ver, un par de cosas que quiero comentar antes de la primera pausa. La primera pausa la tengo... A ver, José Ramón de las Peñas. La primera pausa la tengo en 2 minutos. Hay 27:30. Exactamente. Sí, 27:30. Perfecto. Bueno, un par de cosas que quiero preguntaros y ya las dejo sembradas para comentarlas luego más tarde. El caso de Semedo, bueno, ya lo hemos comentado, la verdad es que vamos a ver cómo evoluciona esto en el Barça. ¿Umtiti en el Barça, Dani, tampoco es el único que tiene lesionado?
No, bueno, Umtiti puede jugar en Mallorca, de hecho tendrá que jugar en Mallorca, Juan Pablo, porque el Lenglet está sancionado.
Ah, bueno, o sea que vale, bueno, o sea puede. Que Umtiti puede. ¿Y en el Madrid es Nacho Fernández el único que tiene lesión?
Sí,
además de Jovic, vale, perfecto, pues nada, lo que vamos a hacer es... recomendarles un poco de Artifin a todos ellos. Va a hacer mucha falta Artifin. Isidoro, el pasado martes estabas tú aquí cuando Gonzalo Heredero propuso los dispensadores de Artifin en todos y cada uno de los estadios de primera división.
Sí, que yo reclamé que hablaban de jugadores, yo dije que en cada una de las puertas, porque se lo vas a privar a los espectadores también, por supuesto.
De las puertas de los... Claro, sí, no sé también, la verdad. Tú saltas después de un gol... Saltas de las y claro, tienes y a lo mejor te da un dolor muscular o lo que sea, tienes necesario el Artifin. Bueno, pues eso. Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma. En esta vuelta de la competición, los partidos son todos Artifin. Son, pero vamos, el gel y las pastillas, los principales apoyos que vamos a tener en esta vuelta de la primera división del fútbol español. Artifin. Ya lo saben ustedes, de los laboratorios. Mundo Natural. Dicho lo cual, enseguida os pregunto una cosa sobre la Champions, que de esto también hay muchas dudas.
¡Ay, joder!
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Vuelve a sentir la libertad. La estabas esperando. Descubre toda la gama Toyota Hybrid, la gama de híbridos más amplia del mercado. Y no dejes que nada te pare. Pide cita y ven a vernos. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Galí 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
¡Ey! Me alegra saber que estás bien, que te has tomado en serio las medidas de protección en tu trabajo. Mascarilla, distancia de seguridad... En fin, quería darte las gracias por entender que la prevención es cosa de todos. Las medidas de prevención de riesgos laborales te ayudan a prevenir el COVID-19. Infórmate en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
¡Ya estamos abiertos!
Sí, en Muebles Adama estamos deseando volver a verte en nuestra tienda de General Ricardo 190, cuidando al máximo la seguridad para que disfrutes sin problema de la calidad y el servicio de siempre. Es el momento de renovar tu casa y ya estamos de vuelta. Te esperamos en Muebles Adama, calle General Ricardo 190 o en nuestra web mueblesadama.com.
En Audi Retail Madrid, nuestros coches cambian de un segundo para otro. Uno de nuestros vehículos de flota propia deja de ser propio y pasa a ser, pues, tuyo. Un Audi es de gerencia y de repente ya no es de gerencia, ya es tuyo. Hasta fin de mes, los vehículos de flota propia y dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Es Radio.
Y un minutos de la tarde, hacía mucho tiempo que no poníamos Tecno Pata Negra en este programa. Guillermo Domínguez, ¿cuántas veces has salido tú y al baile a esta canción?
¿Cuántas veces? Sí, señor, el Children de Robert Miles. ¿Cuántas veces habré cerrado yo discotecas con esta canción?
¡Qué grande!
¿Discotecas? Sí, señor, un temazo.
¿Discotecas, Willy?
Menos la buena Ramón de las Peñas por su selección musical.
Bueno, en realidad la idea ha sido mía. Esto me lo pongo yo.
Enhorabuena a ti también, Juan Pablo, por Dios.
La idea, que esto me lo pongo yo para hacer ejercicio por las tardes en casa, que te levanta un poquito el ánimo y tal, y estas cosas. Isidoro, esto lo conoces tú, claro, por supuesto.
Lo conozco, pero tengo que reconocer que no es mi estilo. Perdonadme, y no tengo nada en contra, pero soy de otro estilo.
¿Cuál es ese otro estilo tuyo?
No, me gusta, por edad ya me gusta un poco más reposada la música, ¿no?
Bien,
cuando tenía 20 años...
Yo era más de Lucho Gatica.
Perdona.
Lucho Gatica.
Las discotecas me prohibían bailar porque de los saltos daban el techo, o sea,
Eso es verdad. Bueno, en fin, vamos a ver, quería preguntaros un par de cosas con respecto a la Champions. Dani, Willy, vosotros que estáis más informados, son todo dudas, es un mar de dudas la Champions,
sí, sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
O sea, es que
bueno, en teoría, perdona Dani, en teoría el 17 vamos a salir de dudas, porque será ese día, el miércoles de la semana que viene, cuando la UEFA pues diga ya fechas, dónde se va a jugar. Ya sabes que, bueno, se ha barajado Madrid, el alcalde Martínez Almeida pues ha ofrecido la ciudad de Madrid para que se dispute la final de la Champions en la capital de España. Suena también con fuerza Berlín y sobre todo Lisboa. Están también pues que Lisboa sería la elegida para albergar no solo la final, sino todo lo que queda de Champions, recordando que también quedan 4 partidos de octavos de final y luego cuartos, semis y la final. Así que, teniendo en cuenta también que Portugal apenas ha pasado por allí el coronavirus, ¿no? O por lo menos se ha podido gestionar mejor, pues ahora mismo Lisboa es la candidata número uno para coger ya no solo esa final, sino también lo que queda de Liga de Campeones.
Pues fíjate que yo apostaría por Alemania, ¿eh?
Sí.
No sé por qué, pero me da... Es a ver, que por cierto, Juan Pablo, ¿por qué dices que tienen más conocimientos Willy y...
No, porque están más al cabo, porque están un poco más al cabo de la última hora.
Acabar de chafar, o sea...
No, oye, no, a ver, aquí unos ponen la información... Unos ponen la información y otros la interpretan con un ajuste fino e interpretativo.
No, yo estoy muy pendiente de la Champions, porque se está empezando a ver cosas... se están empezando a hablar cosas del inicio de Liga, no, pero a continuación de la Liga sí, que puede que cuajen. Estoy hablando del tema de espectadores en Champions. El modelo hasta, como dice Guillermo, hasta el día 17 no se va a saber nada, y espero que se sepa algo el 17, porque tengo muchas dudas. Y por lo demás, yo creo que, yo personalmente haría el experimento de público a partir de la Champions. Te lo digo como lo pienso.
No ahora en Liga, dices.
Es que, ayer, no, el martes, cuando entró Dieter, entró diciendo, no sé si lo recordáis, yo lo recuerdo porque me afectaba: Isidoro, te voy a dar una noticia con referencia a los campamentos y tal. Perdonad que meta este tema.
No, dilo.
Os he oído antes de empezar el programa diciendo que Cantabria retrocede y no pide, o sea, prohíbe la movilidad inter...
Exacto.
Entonces, claro, imagínate, yo que estoy pendiente de muchas cosas y oigo eso, pues es que no se puede tomar ningún tipo de decisión.
A ver, es Asturias quien renuncia a que haya movilidad con Galicia y Cantabria hasta el 21 de...
No, ha sido Cantabria, y Asturias le ha pedido
eso
opinión
es. Y Cantabria no abrirá la frontera con Vizcaya pues después de los rebrotes que ha habido en el País Vasco.
Claro,
lo que pasa
pues
es que...
imagínate que estamos en una fase inferior a la de Cantabria y Asturias y País Vasco como para dejarnos entrar a nosotros.
Sí, no, eso es verdad. No, eso es verdad. Y que hay mucha incertidumbre con respecto a los campamentos de verano. Una de las noticias que hemos dado en el informativo es que en Madrid se va a permitir que vuelvan. Lo que pasa es que, claro, en Madrid hay un volumen de población suficiente como para que los campamentos... Pero claro, es que hay muchos campamentos de verano que son, pues eso, en Galicia, en Cantabria, en Asturias, sí, o donde sea.
Y conviviendo, pero es que el problema, y afecta a todo en general, es que están dando palos de ciego. No hay nada que rija... Por eso yo, ayer que hablábamos del tema del público, estoy y cada vez más convencido y más me aferro a esa idea de que voy a estar con Florentino, si es el que lo ha decidido, a muerte en ese tema. Cuando se ha decidido no haber público y se ha acordado eso, y como consecuencia de eso se toman decisiones, no puedes retrotraer, tirar marcha atrás. Es que no puede ser. Es que en el primer partido de cualquier equipo que juegue con público hay un rebrote y ya volvemos a empezar otra vez. Vamos a tener paciencia, vamos a ser coherentes. Yo creo que la falta de, no digo de seriedad, porque es un tema muy serio, ¿no?, pero la falta de rigor y de tomar decisiones estables nos está perjudicando mucho, porque nadie sabe a qué atenerse. Me estoy poniendo muy trascendental hoy.
No, pero yo estoy
sobre todo de acuerdo, y es verdad que la Liga en su momento anunció a los clubes que no iba a haber, y el Consejo Superior de Deportes, que no iba a haber público en ningún campo. Y por eso el Real Madrid, por una de las razones, por eso y por otras, pero por una fundamentalmente, por eso empezó a hacer las obras en el Bernabéu, porque ellos sabían que en verano ya no se podía. Ahora, solamente albergar la posibilidad, estás yendo en contra de lo que dijiste en un primer momento y estás perjudicando a algunos clubes. Por ejemplo, el Real Madrid y el Levante, que tienen que hacer obra en sus estadios, lo dijimos el otro día, Juan Pablo, el Levante se va a la Nucía, que está a 160 kilómetros de Valencia para jugar los partidos como local,
Pero no entiendo por qué tan lejos.
Sí, bueno, en el estadio de la Nucía, que yo conozco, es un estadio muy bien aclimatado, pero es cierto que no ha dejado de estar a 160 kilómetros
de
tu...
pidieron Villarreal, pero yo creo que debería haber algo y no ha podido ser, no sé cuál es el motivo, pero la Nucía, que yo conozco...
Sí.
Que me parece que es un ayuntamiento fantástico, el alcalde está haciendo cosas geniales, Bernabé, y me parece que es un sitio, bueno, a ver, como cualquier otro sin tener público, ¿no?
Claro.
Pero los van a coger de maravilla, seguro.
Yo estoy de acuerdo con Isidoro con el tema de la Champions, Yo creo que debería empezar ahí cuando efectivamente sirva de banco de pruebas para que empiece a haber público. Además hay que tener en cuenta también lo que ha dicho Irene Lozano esta mañana, ¿no? Que no puede haber público en los estadios. También ha dicho que de momento, a ver, cuando entremos en la nueva normalidad sí que va a haber público en los estadios, pues no lo sé. Pero claro, es que tiene una papeleta también ahí importante.
Irene Lozano, Yo lo he oído decir que habían acordado que no hubiera público, en principio dijeron hasta el 2021.
Lo dijo, lo dijo en abril.
O sea, lo dijo, que se había acordado, y en ese había acordado se hablaba de la Liga y de la Federación, o sea, los estamentos más relevantes en este tipo de decisiones para el fútbol, ¿no? Y de repente, por circunstancias y porque, a ver, como ayer decía Pepe Herrero en el primer palo, que él cree que la situación en España de la pandemia está mucho mejor que lo que dicen que está. Por eso la intención de abrir estadios, de abrir fronteras, incluso se está hablando de que a lo mejor
Bruselas las fronteras internacionales
se abren antes del día 1 de julio. Pero yo creo que hay decisiones que te afectan y que en este caso volvemos otra vez a lo del Madrid. Es que se ha tomado una decisión. Pues asegúrate, déjale un mes más o mes y medio, casi dos meses, hasta que empiece la Champions, que además ahí puedes hacer un ensayo general de verdad, porque incluso puedes dejar que venga gente de fuera de tu país, o sea,
claro,
que vengan...
Claro.
O sea, el ensayo sería mucho más exacto, ¿no?
Una pregunta.
Es que Isidoro, yo soy Florentino Pérez y estaría ahora mismo que fumaría en pipa. Tendría un cabreo, y con toda la razón.
Me imagino que está, pero yo te digo, estoy, en este sentido, estoy a muerte con él y yo creo que...
Sí, porque se han engañado.
A los socios y tal del Madrid les pediría que estuviesen en este caso al lado del club, porque creo que llevan toda la razón el presidente para tomar esta decisión y no apearse del burro. Me parece que lleva toda la razón del mundo.
Isidoro, en esto tú sí que creo que tendrás más información. Las obras del Bernabéu, porque estaba viendo hace un rato, justo antes de que empezase el programa, un time-lapse, quiero decir, una imagen de esta que te sacan muchas fotografías de la evolución de las obras del Estadio Santiago Bernabéu. ¿Cuánto van a durar?
Pues hombre, no sé si con este adelantamiento por la derecha se van a cortar, pero estaba previsto que durasen entre 3 y 4 años.
Sí.
Pero 3 y 4 años sobre el papel de que había que hacer la obra compatibilizándolo con los partidos que jugaría el equipo en el Campeonato Nacional de Liga. Florentino Pérez recibe una información que en última instancia ha resultado ser contradictoria y decide apretar el acelerador todo lo que pueda, aprovechando la coyuntura. En los momentos de crisis, pues hay oportunidades. Bueno,
lleva un año de momento, porque empezaron en julio del año pasado.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que las obras, a lo mejor, en condiciones normales, si tú acometes una obra del aforo del campo, pues puedes decir, oye, pues mira, meto menos aforo si no se produce esta situación. Pero ¿qué ha pasado? Que Florentino lo primero que ha hecho ha sido acometer el césped. O sea, para sabéis que el césped se retrotrae, se mete debajo de una grada. Bueno,
¿Cómo?
Sí, se va a meter el césped, se va para hacer espectáculos y tal. El césped se mete debajo de una grada.
Sí, tiene que ser impresionante.
Desaparece el césped.
Va a ser césped retráctil para cada... Sí, sea un concierto en césped, sea un partido...
El problema es que esa obra es la que se está acometiendo en cuanto se toma la decisión de que no haya público, con lo cual el cambiarla ya es complicadísimo.
Lo que pasa
vas
es que, claro...
público, pero sin césped.
Claro, lo que yo pregunto es, una vez que... porque ahora se está apretando con las obras, y el Real Madrid va a jugar... no sé si aceptarán el ofrecimiento que hacía ayer Enrique Cerezo, pero...
Pues ya ha dicho que no.
Bueno, pues... ya ha dicho el Madrid que no.
Ha dicho que no, que muchas gracias por el ofrecimiento, pero que no.
Pues vale, va a jugar entonces el Madrid en su ciudad deportiva, en el Estadio Alfredo Di Stéfano, perfecto. Pero si la competición vuelve, por ejemplo, como pretende Tebas, el 12 de septiembre, ¿el Madrid tendría terminadas las obras para... ¿Completamente?
No. Es que a mí... sí.
Ah, el césped. Vale, no, sí, es que yo creo, es que yo veo, y el, no sé cuándo pasé por el Bernabéu, antes de ayer o así, pasé por delante, y me fijo y digo, madre mía, digo, pero si yo veo las fotos de cómo tiene que estar el Bernabéu, cómo tiene que estar con arreglo a los proyectos que se han presentado, y las fotografías, con esas planchas que parece, que recuerdan, ya, entiéndaseme las distancias, no es Frank Gehry por el Guggenheim, pero sí que es verdad que recuerda pues a lo que tiene el Guggenheim, el recubrimiento de titanio que tiene el Guggenheim y tal. O sea, quiero decir que falta mucho por delante para tener terminado el Bernabéu.
Faltan 3 años, o sea, te lo digo yo.
la obra total, pues, o sea, por mucho que se haya querido avanzar, que se ha avanzado, ten en cuenta que si todo hubiera sido normal y se hubiera jugado con público y tal, el Madrid, cada 15 días que se jugase partidos, sin contar los partidos si hay Champions o no, tiene que montar y desmontar determinados zonas del campo, no las grúas esas gigantescas que hay fuera del campo, que esas son fijas, pero dentro hay muchas zonas en que se tiene que montar y desmontar andamiaje, con lo cual la pérdida de tiempo es brutal, ¿no? Con esto ha sido fantástico, pero se ha cometido justo lo que impide que el Madrid pueda jugar los partidos, y es el césped.
Bueno, dejadme que os pregunte, es que antes de la Champions se me ha olvidado hacer la pregunta más importante, porque claro, le dicen al Real Madrid que si quiere jugar los partidos en sede única, por ejemplo, en Portugal, en Lisboa, y claro, el Real Madrid pues se frota las manos, porque dice, vamos, en Lisboa no es que sea esto único, vamos, neutral, campo neutral, que Lisboa lo tenemos más cerca, bastante más cerca que Manchester, sin público, pues hay más posibilidades de darle la vuelta a la eliminatoria que tenemos contra el Manchester City. Entonces el Real Madrid coge y dice, en Lisboa me parece fenomenal, todo lo que queráis. Le han preguntado también al Barça por la posibilidad de jugar en sede única en Lisboa los partidos que quedan, a los 8 equipos que todavía tienen pendientes pues estos compromisos y estos enfrentamientos. Le preguntan al Barça, y el Barça, ¿qué ha dicho? A mí en mi estadio, en el Nou Camp, aunque sea vacío, y yo entiendo perfectamente por qué lo dicen, claro.
Bueno, es lógico, ¿no?
Claro, sí, claro. Hombre, no, que lo entiendo perfectamente.
Si tú tienes un partido en casa que tienes que plasmar la eliminatoria con el Nápoles, que estaba bastante decantada con 1-1, bastante, todo puede pasar, pero el Barcelona era favorito, y no te vas a ir a un campo a Lisboa. Entiendo al Madrid que lo jugaba en Manchester y que pueda tener una opción más en un campo neutral para remontar la eliminatoria, pero vamos, yo entiendo al Barcelona.
Yo lo que me cuesta entender, y ayer lo decía David Hinoesa, es cómo en una sede única mantienes el césped con 7 partidos en un lapso de,
claro,
yo que sé, 20 días o algo así. Es que, sí, es decir, había que hacer complicado un curso de jardinería para esto, pero no sé, creo yo que es algo, y sobre todo en verano.
Sí, porque ayer leí un poco el boceto y el proyecto que tiene UEFA para esto, y a partir de los cuartos, una Eurocopa se juega así, en una semana los cuartos, luego, pero claro, se juegan en 4 campos diferentes los cuartos de final. Y la semifinal también, y la final también. A lo mejor no coincide casi nunca un partido de cuartos con luego las semifinales y la final. Aquí sería todo en el mismo.
Sí, hombre, tienes el campo del Benfica, la Luz, ¿no? Y luego el José Albalade, el del Sporting de Lisboa. Pero bueno, sí, sería todo, me imagino, en la Luz. Son los 4 partidos que quedan pendientes de octavos, más los 4 de cuartos, 8... semifinales y final, 11.
No, pero se juega partido único, Willy. Sería partido único.
Sí, pero 11 partidos.
Claro, claro. Eso es partido único, además. Claro.
O sea, que, bueno, que a lo mejor sí se podría, pero vamos, que en todo caso, bueno, habría que verlo. Dani, el Barça.
Sí.
Tiene más o menos todo, tiene que jugar con un Titi. ¿Leo Messi está ya en condiciones?
Sí. De hecho, va a ser Leo Messi 10 más en Palma de Mallorca.
Ah, pues ya estamos como siempre, entonces. Hay cosas que nunca cambian.
Bueno, no, pero que digo, mira, justo si Messi puede estar, que esté. Pero justo los partidos que le viene al Barcelona, Mallorca fuera y Leganés en casa, pues quizá sería para, después de este parón, si un jugador no está al 100%, me parece que son los partidos para rotar, con todos mis respetos, para Mallorca y Leganés, pero que miro la tabla y son dos de los tres que ocupa la plaza de descenso, es decir, el Barcelona debería ganar estos partidos. Pero sí, si está Messi, como está, yo creo que va a jugar en Palma de Mallorca.
Hombre, ha dicho también Setién, ¿no?, que Luis Suárez no está para los 90 minutos y que ha visto a todos muy bien, salvo un Titi, porque un Titi está todavía tocado, pero sí, pues, va a jugar, como tú dices.
Sí. Bueno, y si no juega un Titi, jugará Araujo, que es un chaval que viene muy bien, que viene, yo he visto un partido del filial y es un jugador que puede estar en el, si estás en el segundo equipo de Barcelona, estás para rápidamente, si te llaman a la puerta del primer equipo tienes que estar preparado, y Araujo lo está.
Los matices de partidos que juegan en casa y que juegan fuera con esta decisión de jugar sin público cambian muchísimo, ¿no? Es que no hay diferencia de jugar en casa a jugar fuera. Entonces, sobre todo, insisto, en el aspecto de para los equipos pequeños que sí que necesitan de su público para equilibrar un poco las fuerzas contra los equipos grandes,
cuando vayan a jugar sin público lo van a notar.
Ya, pero Isidoro, tú por ejemplo, ¿tú preferirías jugar en el Bernabéu? Vamos a ver, ya sabemos que las medidas son que puedes colocar exactamente iguales. Las mismas. Tú puedes decir, bueno, pues el Bernabéu tiene 100 por 60 o lo que sea, 105, 110 por 60 y tantos, lo que sea, y en Valdebeba vamos a poner exactamente la misma dimensión del campo. Dices, bueno, vale, perfecto, pero ¿tú preferirías jugar en el Bernabéu o en Valdebebas? Porque claro, la dimensión del campo cambia también, y la percepción con arreglo a lo que tú ves en la grada.
La percepción, yo creo que en este caso va a favor del Madrid. Primero, yo ayer cuando le ofrecían el campo del Atlético de Madrid dije que me parecía sin público. Al final vas a jugar un campo que no conoces, y en Valdebebas sí que lo conoces, ¿no? Es tu segunda casa, es tu residencia de vacaciones. Entonces yo creo que el problema es que el Madrid, si juega en el Bernabéu, sí que está acostumbrado a que haya público. O sea, notaría más jugar en el Bernabéu sin público que jugar en otro campo, en este caso Valdebebas, sin público. No sé, o sea, creo que la diferencia es el mayor. El Bernabéu jamás ha jugado al Real Madrid sin público, entonces notaría mucho jugar en el Bernabéu y añoraría o echaría de menos el público que no va a tener desde ahí
el lado. Una pregunta, Isidoro, desde el punto de vista de lo que tú percibes abajo, pisando el césped, o sea, el césped fresquito, tú lo pisas, y ¿no pierdes referencia? O sea,
pierdes referencia, pero
ninguna.
Insisto, cuando te he dicho, es su segunda residencia, Valdebebas. Además de que van todos los días allí, ahora están entrenando en el Alfredo Di Stéfano todos los días prácticamente, con lo cual la proximidad a lo más cercano a tu casa es Valdebebas. Yo creo que ahí, insisto, y es que además en el Bernabéu sí que iban a notar que van al mismo sitio de siempre, pero dicen, oye, aquí pasa algo, ¿no?
Mira, hay un dato con el tema de, siempre hemos hablado de la Bundesliga, ¿no?, como espejo, porque ha sido la primera gran liga europea en volver. Y bueno, después del coronavirus, en los partidos que se ha jugado de Bundesliga después de la COVID-19, el porcentaje de victorias locales es del 21,7%.
Sí.
Es que es tremendo, ¿eh?
Es que, y además, si me permites, Juan Pablo, mira, hay un dato, estarán de acuerdo Isidoro y Willy y tú conmigo. Mira, el sábado hay un Leganés Valladolid en Butarque que es absolutamente dramático. Si no me falla la memoria, el Leganés me parece que está a 6 puntos del Valladolid, o a 5, si le gana, mete el Valladolid la lucha. Tú fíjate, con público, en Butarque, cómo debía ser ese partido. El entrenador del Valladolid está dando palmadas, porque dice, bueno, por lo menos me voy a jugar un partido, pero va a estar vacío el campo. Es decir, lo que cambia para los equipos pequeños...
Es Leganés-Valladolid, dices.
Es Leganés-Valladolid, tenía su público.
No sé, de todas maneras, yo creo que esto es tan novedoso para todos y que nos vamos a sorprender. Sería fantástico tener un electro en el cerebro de los jugadores y saber qué es lo que están pensando, porque por mucho que yo quiera recrear una situación, no la he vivido, con lo cual puedo pensar lo que puede pensar un jugador, pero nunca me voy a hacer a la idea, ¿no? Entonces sería fantástico, y yo creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque insisto, es una situación novedosa para todos, entonces la reacción de unos u otros va a ser digna de
fíjate, Isidoro, que yo estoy convencido, estoy tan de acuerdo con esto que dices, estoy convencidísimo de que tanto, porque en circunstancias normales y en una recta final de liga, evidentemente puede pasar de todo, y finales de temporada apretados, con alternativas en los que el Barça de repente pierde puntos o el Madrid pierde puntos, le remonta el otro y tal. Pero en estas circunstancias, y a pesar de que los equipos que tienen más calidad partan con ventaja, esto lo hemos debatido en muchas ocasiones, va a haber muchísimas sorpresas, y que nadie piense que el Madrid o el Barça se van a ganar los 11 partidos que le quedan y tal. Va a haber mi pronóstico es que va a haber un montón de sorpresas, que va a haber muchísimas alternativas, y no solamente me fijo en la parte alta de la tabla, ojo. Tengo mucho interés en ver qué sucede exactamente con la parte baja, con el Español, con el Leganés, con Mallorca, con el Celta, con el Eibar, que están metidos todos ahí en un puño, luchando por salir de un agujero en una competición express donde la emoción va a estar clarísima.
Oye, y además también en segunda división, el Zaragoza y el Cádiz, que iban lanzados, fíjate, a ver qué va a pasar ahora con ellos, claro.
Es que yo creo que en segunda va a haber lío hasta el final, a ver ahí.
Y además
el mismo rayo.
Y además, Juan Pablo, cambiando las reglas, porque a ver, ya no me meto en, a favor o en contra, porque es verdad que la lectura de los, para mí siempre va a salir beneficiado el equipo grande con la nueva normativa de los 5 cambios, pero Setién decía algo que era muy sensato, es decir, claro, y yo os lo dije hace 3 semanas, que hay una parte física en el fútbol que los equipos grandes hay veces que no son capaces de romper las defensas contrarias y tienen que esperar a los últimos minutos para que cuando el físico baja de esos equipos que se defienden bien puedan crear generar ocasiones de gol, ¿no? Entonces esto con estos 5 cambios se va a poder mitigar cuanto menos, ¿no? Sí, o sea, sí, cuando vayas a un equipo fundido van a salir 2 jugadores nuevos que te van a dar otra vez vitalidad y fuerza, ¿no? O sea que vamos a ver, insisto, son situaciones tan diferentes para todos, para incluso los espectadores, que yo estoy loco porque empiece esta noche ya la liga.
Es que tenemos todos muchas ganas, Isidoro.
Sí, por cierto, ¿qué pronóstico le dais? Bueno, Isidoro ha dicho que gane mejor.
No, yo no he dicho, pero no sé si... pronóstico, es que digo, no tengo un favorito.
Es verdad, ¿y qué pronóstico darías?
Yo creo que va a ganar el Sevilla. Creo que va a ganar
el
Sevilla.
También. Yo creo que es el mejor equipo.
El Sevilla se está jugando mucho también. Sí. Hombre, el Sevilla y el Betis. Pero cuidado que hablábamos ayer. Hay un equipo que tiene que sí o sí llegar a estar entre los 4 primeros. Y es el Atlético de Madrid. Porque sí, lo está fiando mucho a la Champions, que ha pasado una eliminatoria muy complicada y que nadie ha dado un duro por él, pero si es que tiene que jugar todavía 2 eliminatorias, a partido único o a doble partido, no lo sé, pero si se relaja en la Liga, a lo mejor le eliminan en Champions y no llega al cuarto en la Liga, cuidado, mucho interés ahí.
Contra la Roma, ¿no? Juega en Europa League, el Sevilla.
Sí, contra la Roma.
Sí, sí, que hemos hablado también de la Champions, pero también está la Europa League. Hay un Getafe Inter también y hay partidos.
Lo bueno que tiene es que se va a acabar la Liga, porque antes sabes que había Liga y entre Champions. Entonces, ahora te vas a tener que fijar en un solo objetivo, que es la Liga en este momento, y luego ya vendrá la Champions. Ya veremos a ver.
Sí, porque si hubiera sido por nosotros, con las ganas de fútbol que tenemos, hubiéramos querido que hubiera jugado pues a las 10 de la mañana Liga y a las 4 de la mañana Champions. Pues, si tenemos ganas de fútbol y tal, y además, que es evidentemente lo que nos gusta. No hubiera podido ser, lógicamente, pero bueno, en fin, que eso. Willy, dame un resultado para el partido de esta noche.
2-1 gana el Sevilla.
2-1 el Sevilla. Dani.
Yo creo que 3-1 para el Sevilla.
¿Y si ahora no se quiere manifestar en este caso?
Sí, no, a ver, yo he dicho que no sé quién va a ganar porque no lo sé de verdad, pero al dar favorito al Sevilla ya tengo que decir un resultado. Como habéis dicho, resultados muy muy válidos, puede ser o 2-0 o 1-0, 2-0.
Yo creo que lo mejor para la competición, quiero decir que es perfectamente verosímil y tal, lo mejor para la competición es que haya espectáculo, que haya buen fútbol, que se demuestre que las cosas van tal y como ha planificado la Liga, que yo particularmente creo que Tebas lo ha planificado muy bien, lo ha hecho muy bien, ha sabido cuidar el negocio, que al final esto es un negocio, y ha sabido cuidar también un negocio que va asociado al sentimiento que muchísima gente tiene para... Hay muchísimos españoles para los cuales nuestro equipo es parte de nuestra vida. Y algunas de las mayores emociones que vivimos es con el fútbol. Así que, pues, lo mejor sería, yo creo... Es que, a ver, el Betis va duodécimo y el Sevilla va...
Tercero.
¡Ostras, tercero, que Sevilla es tercero! ¡Ostras! Sí. Bueno, pues mira, sí, eso, 3-3. Que sea un 3-3, que lo pasemos todo muy bien, que disfrutemos todos y que me perdonen los aficionados del Sevilla y del Betis que estén escuchando desde Sevilla. En fin. Guillermo Domínguez, un abrazo fuerte. Disfruta el fútbol esta noche. Adiós. Dani, lo mismo para ti. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Isidoro, que disfrutes mucho el partido, que sé que lo vas a disfrutar tú también. Un abrazo fuerte.
Hasta ahora. Vosotros.
Adiós, adiós. Se quedan con la tarde de radio con Dieter Brandau. Hasta luego. Waiting for... Fútbol es radio.